Hola, ¿qué tal? Bien, pues bienvenidos a una nueva edición de El Dichoso Inglés. A ver, pues hoy os voy a hablar de un par de cosillas, a ver qué os parecen, yo creo que van a ser interesantes. En primer lugar, voy a comentaros otra entrevista que he hecho en otra empresa. Además, esta fue un poco diferente a las demás, para que veáis un poco pues por dónde pueden ir los tiros en el caso de que os ocurra algo parecido. Y después os voy a contar pues unas peripecias que pasé en la empresa en la que estoy actualmente a la hora de traducir unas cuentas anuales, ¿vale? Unas cuentas anuales que son pues el informe que se hace anualmente y que se presenta en el registro mercantil, donde se muestra pues las cifras económicas y financieras de la evolución de una sociedad en el año precedente, y pues se expresa también no solamente a forma de balance y cuenta de pérdidas y ganancias, sino también pues lo que llaman la memoria, que es un mayor desglose de estos documentos contables, el informe de gestión y, en fin, bueno, pues una serie de documentos que hay que presentar obligatoriamente todas las entidades mercantiles anualmente en el registro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues a continuación os comentaré las peripecias que pasé para traducirlas, Y bueno, pero antes de nada, pues voy a empezar un poco con la entrevista. Bueno, para los que sigáis el podcast, ya sabéis que hace pues como un par de meses empecé a trabajar en otra multinacional americana. Y bueno, pues allí pues es donde empecé a trabajar con este asunto que os he dicho antes del tema de las cuentas anuales. Y bueno, pues resulta que como uno hace muchas entrevistas y tal, bueno, pues me llamaron de otro sitio, pues hace unos 10 días o algo así, para hacer otra entrevista. Y pues igual, es lo típico, o sea, en este caso no es una multinacional americana, pero sí es una empresa española que sirve, por así decirlo, pues lleva contabilidades de empresas multinacionales, por lo cual pues el inglés pues es igualmente requerido pues como si fuera una multinacional americana como la que más, ¿no? O sea, en este sentido pues es igual. Bueno, pues entonces, yo en esta otra donde estaba, pues estaba en un contrato temporal, de duración limitada, menos de un año, e incluso yo tenía dudas de que a lo mejor pues fuera a ser incluso todavía menos, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente, en cuanto que me llamaron de este sitio, yo dejé ya de buscar trabajo y ya pues reanudaría la búsqueda pues en el momento en que me echaran o de que acabara el contrato aquí. Pero de momento, bueno, pues preferí no buscar. Pero claro, uno hace entrevistas, uno va a sitios y al final pues resulta de que lo que no me cogen en ese momento, pero bueno, pues estás en su base de datos y al final pues te acaban llamando para otra cosa que les surge en adelante, ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasó en este caso. Entonces, como era, ya digo, una oferta mucho mejor, no solamente económicamente, sino en cuanto al tipo de contrato, tipo de responsabilidades, en fin, pues me atraía mucho más, pues fui a la entrevista. Y bueno, pues fue una entrevista bastante corta, simplemente pues en 15 minutos tuve que relatar un poco mi experiencia profesional casi desde los comienzos, prácticamente solo hablé yo. Y después, pues la persona que me entrevistó me dio a hacer un par de exámenes, ¿vale? Uno de ellos era un examen de, tenía unas 15 preguntas o algo así, sobre contabilidad y tributación, ¿vale? Hablaban pues un poco de pues contabilizar una nómina, una partida de acreedores, una compra de mercancías. También hacían preguntas en las que había que contestar temas de fiscalidad, pues cuando se hacen los pagos fraccionados en el impuesto sobre sociedades, por ejemplo, era una de ellas. ¿Cómo sería la contabilización de una adquisición de un bien a través de una factura intracomunitaria? En fin, cosas específicas de mi actividad, que ya sabéis cuál es, que es la contabilidad, ¿no? Y la fiscalidad. Bien, pues esto fueron preguntas que se me hicieron en modo escrito, y además pues había una prueba de inglés también escrita. Un poco raro, ¿no? Esto, ¿no? Que fuera escrito y no oral, pero bueno, me dijeron que en total pues debería de tardar unos 35 minutos. A ver, no me dieron un tiempo máximo, ¿eh? Pues entre la prueba, entre el examen de contabilidad y fiscalidad y la prueba de inglés, pues me dijeron que normalmente esto se hace en 35 minutos, es lo que me dijeron. No me dijeron que había un límite, o sea, no me dijeron que a los 35 minutos iba a venir la persona y me iba a quitar el examen de la mano, no. Pero claro, también lo que no puedes hacer es demorarte y estarte una hora, ¿no? Si te dicen que el tiempo son 35 minutos y te estás una hora, pues ya estás dando una mala impresión, ¿no? Por mucho que a lo mejor lo haga viendo peor, pues ya es un punto negativo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, pues las preguntas que me pusieron fueron relativamente fáciles. y alguna de ellas que no era tanto, pues como lo tenía reciente por haberlo estudiado hace poco, pues bueno, yo creo que tuve un poco de suerte, ¿no? Y la prueba de inglés, que es lógicamente lo que a vosotros más os interesa, pues os cuento cómo fue. Era un examen en el que era una parte escrita en la que me decían, bueno, pues simplemente yo creí que era a efectos informativos, en la que me decían que pusiera dónde adquirí el conocimiento del idioma inglés, cuál ha sido mi experiencia profesional en el manejo del inglés y qué hacía para conservar el nivel en cuestión, y también si tenía alguna titulación oficial en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues como me lo preguntaban en español, pues yo respondí en español y dije, bueno, pues yo adquirí los conocimientos gramaticales básicos en mi etapa escolar, después empecé a trabajar en esta multinacional americana donde estuve 16 años, en la cual pues prácticamente desde el principio me vi obligado a usar el idioma inglés en su forma escrita y al poco tiempo también en su forma oral, y en los últimos pues 8 o 10 años pues he tenido que usarlo en base diaria, no solamente a nivel escrito sino también a nivel oral por teléfono, al tener que tratar con personas en Inglaterra y últimamente también en India. Entonces esto lo puse también que mi titulación era el test OAIC que obtuve hace unos 9 meses, en el cual había sacado una puntuación de 890 puntos sobre un total de posibles 990, y que, bueno, pues me mantenía en el manejo del idioma debido a que pues lo manejaba actualmente en mi trabajo actual, ¿no? Y bueno, pues eso fue la primera parte. Y luego la segunda parte de esta prueba de inglés pues fue traducir un texto. Ya os digo que esta empresa se dedica a llevar contabilidades de empresas, clientes. Entonces el texto en español era: estimados señores, adjunto les remito las cuentas anuales correspondientes al ejercicio tal, con el fin de que las verifiquen y nos comenten si son correctas o no en su caso. Una vez hecha esta revisión, le rogaríamos nos las devolvieran convenientemente firmadas y aprobadas para a continuación poderlas registrar, poderlas inscribir en el registro mercantil. Con gracias anticipadas, le saluda muy cordialmente fulano de tal. Bueno, pues esto es lo que había que traducir. Esto es lo que a mí me hicieron de traducir, lógicamente, porque es un puesto, ya os digo, de contabilidad, ¿no? Entonces, pues un poco pensar en vuestro caso, si vais a ir a un puesto en el que a lo mejor vais a tener que usar un determinado tipo de documento, de carta, de lo que sea, pues a lo mejor os pueden poner un examen de que tengáis que traducir eso en cuestión. No sé, en este caso ya veis lo que es, pero si uno pues es, yo qué sé, pues se me acaba de venir a la cabeza, pues un forense, por ejemplo, pues le van a pedir traducir un informe de una autopsia, a lo mejor, ¿no? Bueno, pues ir preparados con que a lo mejor os van a pedir ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, que cada uno pues se prepare una traducción de aquello que más comúnmente usa en su trabajo para que cuando vayan a pedírselo, pues estés preparado, ¿vale? Entonces, bueno, a mí no me salió mal porque, bueno, son todo terminología que conozco, que he manejado siempre, y la verdad es que la traducción me salió bastante bien. Tuve un poco más de problema a la hora de especificar el estimado señores. Bueno, en realidad pusieron muy señores míos. Entonces yo puse Dear Sir or Madam, porque bueno, es así un poco la forma más coloquial. Y esto además tiene el inconveniente de que a la hora de despedirte, pues ya ahí empecé, no me acordaba yo muy bien si era el Yours Sincerely o el Yours Faithfully, ¿vale? Entonces empecé a recordar y creí recordar, y además recordé bien, luego lo comprobé en casa, que efectivamente era el Yours Sincerely. Ya sabéis que el Yours Faithfully se pone cuando conoces a la persona y el Yours Sincerely cuando no la conoces. Entonces, bueno, pues en este caso no erré, ¿no? Entonces, bueno, pues di los exámenes, bueno, viendo la chica que vio al principio, di los dos exámenes y me dice, oye, bueno, pues ahora espérate un momento que va a venir una persona y te va a hacer una prueba de inglés oral. Vale. Vino otra persona y me dice, oye, que esto me lo has contestado en español. Digo, joder, si es que si me preguntas en español, pues te contesto en español. Aquí en el otro caso sí que me decías, tradúcelo al inglés, te lo traducí en inglés, pero si tú me preguntas cuál es mi nivel de inglés y demás en español, pues te lo contesto en español, yo qué sé. Dice, bueno, pues no pasa nada, en cualquier caso me lo puedes contar ahora oralmente. Digo, vale, pues muy bien. Y bueno, pues todo eso mismo que escribí, un poco se lo conté oralmente. Me hizo unas cuantas preguntas más. Me preguntó, bueno, pues un poco lo mismo, ¿no? Que dónde lo había adquirido, que cómo, cuál era mi experiencia con el inglés. Y me empezó ya, pues un poco para salirse del guión, pues me dijo Otra pregunta que, por ejemplo, ¿por qué no hablaba más idiomas? Y solo me había quedado en aprender inglés. Bueno, luego esto entre paréntesis os comento, esta chica pues sabía además creo que un par de idiomas más, ¿no? O sea, era lingüista o algo así. Claro, pues yo le dije todo en inglés, que bueno, pues que uno pues tiene sus obligaciones, tengo que atender a una familia, además tengo que estudiar pues para mi propio trabajo, porque es un trabajo que cambia muchas veces la legislación, cambia las formas, las normas, y además es amplísimo, hay cantidad de materias, no solamente lo que es la contabilidad, ¿no?, el debe y el haber, sino que hay pues cantidad de cosas, tesorería, gestión de inventarios, análisis de costes, análisis de inversiones, relaciones con la banca, matemáticas financieras, bueno, es un campo amplísimo, vamos. Entonces pues uno tiene que estar siempre pues estudiando, ¿no? Y eso le comenté así un poco, ¿no? Y no sé qué pregunta, alguna otra pregunta más coloquial que me hizo y ya está. Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que os quería explicar acerca de esta entrevista. Entonces, bueno, un poco pues a colación de lo que os hablaba al principio, el tema de lo que estoy haciendo en esta otra multinacional, que ya os digo que solo me ha durado 2 meses y medio, porque me ha salido esto otro, vaya, pues es... Una de las cosas es que, bueno, pues nos pilló lo que es la auditoría, ¿vale? Todas las empresas que tienen determinado volumen en España están obligadas a estar auditadas. Entonces, eso es que vienen unos auditores que están nombrados, bueno, que son auditores oficiales inscritos en el registro oficial de auditores y censores de cuentas, como, pues, por ejemplo, pues puede ser nombres que todos conoceremos, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Deloitte & Touche, o, bueno, la desaparecida Arthur Andersen, también pues está otra americana muy famosa, KPMG, KPMG, vaya. Entonces, bueno, pues vienen a revisarte todas las cuentas, la contabilidad del ejercicio anterior, pues en este caso pues fue la del ejercicio pasado, a los 2-3 meses de concluir el mismo, y bueno, pues te hacen todo tipo de preguntas, te piden soportes, documentación, facturas, contratos, en fin, hacen un muestreo cuando el volumen es grande, y de eso se trata, ¿no? Entonces, al final, lo que hacen, lo que ocurre es que tiene eso todo que condensarse en lo que llamamos las cuentas anuales, que ya habéis dicho al principio lo que eran, el balance, la cuenta de resultados, la memoria, el informe de gestión, y, bueno, pues estos documentos, en el caso de una multinacional americana como era la mía, pues hay que enviarlos a Estados Unidos, porque el presidente y los consejeros pues son todos americanos menos uno, que es el presidente, que es el español. Ya os comenté en un podcast anterior la anécdota esta de que mandaba a mi compañera una citación para la reunión en inglés, ¿no? Y son los dos españoles, en fin. Bueno, pues entonces, lo que os decía, aquí se trata de en este caso pues traducir este informe, que es un informe de unas pues 15 páginas, de media, puede ser mayor, puede ser menor, depende de lo que uno se explaye, pero bueno, 15 páginas de media de texto, con también números, ¿no? Hay que, pues, por ejemplo, cifras correspondientes al inmovilizado material. Bueno, pues hay que poner el desglose de todo lo que son los activos fijos, el mobiliario, la maquinaria, en fin, sus amortizaciones correspondientes. Bueno, pues hay que desglosar los números, pero también hay que poner las letras, hay que poner, efectivamente no puedes poner mobiliario, ¿no? Hay que poner furniture, no puedes poner maquinaria, hay que decir machinery, ¿sabes? Pues este tipo de traducciones, ¿no? O sea, lógicamente los números no los vas a traducir, no vas a poner el contravalor en dólares, ¿vale? Porque eso sí que no, pero tienes que por lo menos traducir para que los que lo firman pues lo entiendan, ¿no? La verdad es que yo, si soy sincero, no había hecho esto antes que ahora, porque la otra empresa simplemente le mandábamos a los socios, vamos, al presidente o a la gente que reportaba fuera, lo que es el informe en español, y ellos firmaban y punto, ¿no? Si alguno ya quería saber algo más, pues ya se le traducía si querían, ¿no? Pero en principio no había que hacerlo, porque ellos, bueno, al final, pues tienen una persona de confianza y se fían, ¿no? Le dice, oye, firma aquí. Pues, lógicamente, no solamente es firmar por firmar, a ver si me entiendes, hay un documento que es el balance, en el cual se está ya viendo todo eso, y ellos ya lo conocen. O sea, todo lo que es la memoria es simplemente una explicación de lo que aparece en el balance, de lo que aparece en la cuenta de resultados, ¿vale? Entonces, ellos comprueban que los números son, pues, más o menos los que ya conocen, y ya está. O sea, no van a mirar a ver lo que se ha puesto de explicación de eso, ¿no? Eso ya es un poco más secundario. Además, solo atañe a la legislación española, porque ellos, de cara a Estados Unidos, no lo tienen que reportar en ese formato, ni muchísimo menos. O sea, que simplemente es una pura formalidad legal que hay que cumplir y punto, les da igual. Pero aquí sí, aquí, bueno, pues en este caso eran más cuidadosos y tuvimos que hacer una traducción. Y bueno, pues fue bastante difícil. O sea, la verdad es que traducir, por ejemplo, términos que aparecen en la contabilidad, pues como por ejemplo accionistas por desembolsos no exigidos, pues a ver cómo traduces eso, no se puede traducir literal. Entonces, la firma de auditores con los que trabajamos nos habían hecho una traducción de diccionario, o sea, de esto que metes el texto en internet y te sale por el otro lado ya traducido, y claro, pues es muy deficiente. Si ya es de por sí es deficiente en una conversación coloquial, en un texto coloquial, pues imaginaros en un texto técnico como es esto, pues muy mal. O sea, había verdaderos errores garrafales, ¿no? O sea, que no son admisibles, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a lo mejor, si bien el texto genérico más o menos puede pasar, pero claro, a la hora de traducir palabras técnicas, pues no puedes poner, imaginaros, accionistas. ¿Cómo que es accionistas? Pues, shareholders, ¿no? Es la traducción. Eso no sé si lo tradujo, creo que bien. Pero bueno, por ejemplo, por desembolsos, pues exigidos, pues bueno, pues no eran palabras, a lo mejor es la palabra, la primera acepción que viene en el diccionario, mientras que aquí es un término financiero, un término contable, que no ese es el que se usa, sino que se usa pues otro más específico, ¿no? Entonces pues hubo que hacer un trabajo bastante ingente a la hora de traducir todos esos términos. Y entonces, un poco a lo que voy, que esto a lo mejor es un rollo que muchos diréis, joder, vaya rollo que me está contando, a mí que me importan los términos científicos de los balances, de la contabilidad, si yo eso ni quiero, ni sé, ni voy a hacerlo nunca, que me importa lo que me está contando este hombre, ¿verdad? Bueno, a lo que voy. Hay diccionarios en internet, también los hay en libros, ¿vale? Pero en internet hay diccionarios. Bueno, en este caso pues sea un diccionario de términos financieros, ¿eh? También sé que existen de términos médicos, porque claro, no es lo mismo pues también un fémur, una tibia, un radio, pues también, pues, ¿cómo se dice eso en inglés, no? Pues igual que de términos médicos o de términos financieros o de términos, yo que sé, del gremio que cojáis, ¿no? Pues hay diccionarios específicos. Entonces, el de términos financieros pues lógicamente es bastante común, ¿no? Y bueno, pues en internet hay una página concretamente que se llama, a ver, la tenía por aquí apuntada, spanish-translator-services.com, que precisamente pues es esto, tiene una serie de palabras ordenadas alfabéticamente, tú pinchas la A y te salen pues todas las que tienen en A, ¿no? La B, la C y tal, tanto del inglés al español como del español al inglés. Pero para seros franco, a mí me funcionó en este caso menos de la mitad de las palabras que yo estaba buscando, ¿vale? Porque es bastante malo. No sé si quizás sea porque a lo mejor, porque yo creo que es un diccionario que está orientado al mercado, bueno, al usuario hispanoamericano, porque claro, por mucho que todos tengamos el mismo idioma, pues a lo mejor dividendos pasivos, un dividendo pasivo que es un dinero que un accionista aún no ha pagado, pues en México o en Argentina no se llama dividendos pasivos, sino que se llama a lo mejor rentas no pagadas, o yo que sé cómo se llamará. Entonces pues yo busqué dividendos pasivos, por ejemplo, no venía, o alguna otra palabra concreta venía dividendos, sí, pero no es lo mismo un dividendo normal que un dividendo pasivo. Entonces yo la verdad es que menos de la mitad de las palabras conseguí encontrar, y a mí me resultó bastante malo. Quizá pues a lo mejor alguno que me estáis oyendo que sois de allí y precisamente tenéis el mismo problema que yo, pues a lo mejor sí os venga bien, pero a mí en este caso no me hizo mucha gracia, porque ya os digo que muchas palabras técnicas pues no me funcionaron, ¿no? Entonces pues hubo que ir a otros métodos, y a base ya pues no sé, os cito algunos ejemplos. Por ejemplo, patentes. Bueno, los patentes son concessionary rights, o lo que decía, accionistas por dividendos no exigidos. Bueno, pues esto se llama uncalled shared capital. Bueno, pues esto, hasta que lo averigüe, pues no veas, ¿sabes? Pues será a base de mucho mirar, de buscar, usando el World Reference, que esto ya sí que os lo he dicho en alguna otra ocasión, el worldreference.com, que es un diccionario, pero tú puedes también pedirle frases. Si las frases no te las encuentra, te lleva a foros donde ha habido alguien que ya ha pedido esa información con anterioridad, ¿vale? Entonces pues es bastante útil en este sentido, aparte de ya el consabido dictionary.com, que traduce textos así en plan churro, que no está mal, ¿eh? O sea, la verdad es que es bastante completillo, pero no es, ya digo, la panacea. Después hay que hacer una intervención manual bastante importante si queréis que eso salga de alguna manera. Y bueno, pues eso, ya os digo, o sea, por ejemplo, hay palabras como pues otros valores negociables, que es una cantidad, es una expresión que se debe poner en un balance. Pues esto es other marketable securities. Bueno, pues esto es a base de mucho buscar, porque no siempre salen a la primera. O por ejemplo, obligaciones, que son los empréstitos, que nosotros llamamos en España. pues si tú buscas en el diccionario aparece debenture. Bueno, pues yo en mi vida he oído esa expresión, debenture. He oído más bien bond o securities, que es lo que aparece también en Excel cuando haces una operación financiera en el cuadro de fórmulas, pero debenture nunca. Entonces hubo que retocar bastante y fue, pues ya os digo, bastante traumático. Pero bueno, ya pasó. A ver si tengo ganas y tiempo y otro día os cuento un poco más sobre esto. Así que ya lo vamos dejando, ¿vale? Ya recordaros el email por si queréis alguna aclaración, duda o demás. juangarciamillan@yahoo.es. Y bueno, pues hasta la próxima edición.